Muchas gracias, Rafael, por tus generosas palabras. Muchas gracias a mis colegas, amigos que han generosamente accedido a compartir la mesa conmigo. Y muchas gracias a ustedes todos que han venido acá para discutir y compartir conmigo algunas ideas y con mis amigos de la mesa. Y voy a hablar, como siempre, mi portiñol, que es mi español corriente, que es lo que uso en América Latina, en España, y que sirve, básicamente, ¿no? Pero no es, por eso es totalmente correcto. Entonces, lo que les quería decir, y es una gran alegría estar aquí hoy en esta Universidad de San Marcos, porque realmente hace un mes estuve en Perú. Estuve en Perú, en Cusco, a compartir con el movimiento indígena del continente lo que considero ser un acontecimiento histórico, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no ha oído hablar de él. Y eso de alguna manera es una metáfora de lo que voy a hablar hoy en día. A cosas muy importantes que ocurren en el mundo, prácticas sociales, alternativas, de que no se sabe nada. Y lo que pasó en Cusco fue el Congreso Fundacional de la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas. Por la primera vez, los movimientos indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia, con sus organizaciones, no todas, pero algunas de ellas, decidieron que era importante que se organizaran regionalmente como una fuerza política para tener una participación en agencias internacionales y también a nivel de los estados. Quechos, aymares, mapuches, que decidieron que realmente hay algo, que ellos son pueblos originarios transnacionales en sus orígenes, y que los estados nacionales han sido una violencia enorme sobre sus culturas, sobre sus modos de vida. Estoy aquí en el otro Perú, de alguna manera, porque este Perú de Cusco probablemente no se comunica muy bien con el Perú de que estamos aquí. Y eso, como digo, es algo que tiene mucho a ver con lo que les voy a hablar hoy. Los que les voy a hablar hoy, realmente decidimos que sería mejor empezar con algunas ideas, digamos, metodológicas, epistemológicas. O sea, ¿qué es la epistemología? Es una discusión sobre el conocimiento, sobre la validez de los conocimientos, su validez relativa, sus criterios de rigor, por ejemplo, sus criterios de verdad, o si usan verdad o no. O sea, es un debate que parece muy abstracto, pero tiene mucho a ver con esta nueva cultura política que estamos intentando, esta nueva teoría crítica y cultura política que estamos intentando de producir. ¿Y por qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque necesitamos realmente de un pensamiento nuevo. Necesitamos sobre todo de un proceso nuevo de construir pensamiento. Un proceso que realmente permita que las prácticas sociales, que las luchas sociales, que todas las aspiraciones del pueblo por un mundo mejor, por una sociedad más justa, no sean silenciadas, sean oídas, sean transmitidas. Todos nosotros que quisimos publicar algo sobre Cusco, usamos la prensa, la comunicación social paralela, independiente, la mayoritaria del país casi no habló de esto. O sea, hay que producir un nuevo pensamiento y una nueva práctica de pensamiento. A mí siempre me ha impresionado que nuestro pensamiento hoy en día es mucho menos global que la globalización. Hablamos todos de globalización, pero no pensamos globalmente. Y sobre todo no sabemos articular el pensamiento global con nuestro pensamiento local, con nuestras luchas. Aquí en la universidad, en el campo, en las ciudades, en todas, en las familias, en las prisiones. Entonces, ¿cómo articular escalas de pensamiento local, nacional y global? pienso que este es un primero reto que me parece importante. El segundo es que en mis trabajos por diferentes continentes me he dado cuenta de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Pero la comprensión occidental del mundo domina totalmente las ciencias sociales, domina toda la teoría social y domina también los medios, la comunicación social. Entonces hay aquí algo que debemos de intentar de analizar por qué esta comprensión tan amplia es, digamos, descredibilizada en favor de una comprensión occidental. De alguna manera, yo podría decir que lo que pasa en Líbano es una forma grotesca, caricatural, de esto que acabé ahora mismo de venir a decir. Esta idea de que hay una comprensión occidental del mundo que es muy estrecha y que no comprende otras comprensiones del mundo. Y que en este momento es necesario ampliar nuestro conocimiento. ¿Cómo los vamos a hacer? Bien, dos, tres palabras para indicar un poco los presupuestos, la historia de esto, ¿no? La primera historia es, son cosas muy sencillas, ¿no? La primera es que, ¿cómo he llegado a necesidad de estudiar estos temas, de tener esta perspectiva? Y el primer fue mi trabajo de doctorado, donde viví durante varios meses en una barriada de Río. Y viví ahí. De hecho, mi primera vez fue desde cuando vino a Perú, fue para visitar los pueblos jóvenes, como se decía entonces, ¿no? Yo estaba en Río. Y ahí viví, en una comunidad, en una barriada, que se llama Favelas, como saben, en Río, ¿no? Y vivir con gente que vivía realmente a nivel de la supervivencia, pero que eran sabios, que tenían conocimiento, que tenían sabiduría, que resolvían sus problemas internamente sin violencia. No era la violencia que tenemos hoy en las favelas, pero otro tiempo. Y eso me dio cuenta de otras maneras de pensar, de saber, muy distintas de las que yo tenía en la universidad. Ese es un primero. Segundo, yo tengo esta característica de trabajar en el norte y en el sur, o sea, casi la mitad del año trabajo en los Estados Unidos y la otra parte en el sur, en diferentes continentes, sobre todo en mi país. Y ahí llegar a la conclusión en los últimos 20 años, sobre todo en sociología y ciencias sociales, que no hay una idea nueva producida por las ciencias sociales del norte, las ciencias sociales hegemónicas. Realmente no hay novedades. De hecho, hay muchos debates hoy en los Estados Unidos, ¿por qué no hay novedades? Lo que hay es que cuando hay una idea que muchas veces viene del sur, de un oscuro científico social de Bangladesh, de India, de Perú, de Ecuador, que esas ideas son aprovechadas, trabajadas, elaboradas, como se dice con la teoría de la dependencia, como ustedes saben, que nació aquí y después fue elaborada, ¿no? ¿Cómo se hizo ahora con el presupuesto participativo de Puerto Alegre? Puerto Alegre, ahora ya hay teorías, doctorados en todos los Estados Unidos, toda Europa, sobre presupuesto participativo. Pero la idea vino de acá. O sea, si hace la ciencia, ¿cómo se hace con la minería, con la madera, con la biodiversidad? Las ideas se buscan y después se elaboran en el norte. Y se procesan, y se enriquecen de alguna manera. Entonces la idea es que probablemente hay ideas nuevas que están emergiendo en ciencias sociales, pero fuera de los centros hegemónicos. Y ahí decidí hacer un proyecto que se llama Reinventar la Emancipación Social, con científicos sociales, todos involucrados en trabajo con los movimientos de seis países, además de Portugal, Colombia, Brasil, India, Mozambique y Sudáfrica. Y fue realmente una revelación, porque había realmente muchas ideas, muchas cosas nuevas que se estaban emergiendo y que no eran conocidas y que tampoco lo pueden ser, porque excepto India, Irak y Sudáfrica no hablan inglés, entonces no escriben inglés, y por eso también sus trabajos no son reproducidos. Pero me doy cuenta que mismo los que hablan inglés escriben inglés, como los indianos, por ejemplo, sus trabajos no pueden ser leídos en Inglaterra o en los Estados Unidos. La Oxford University Press publica en Nueva Delhi, pero sus libros no pueden salir de India, no se pueden vender. en Inglaterra o en los Estados Unidos. Entonces, yo me deparé con mil alternativas. O sea, en un momento en que se decía que no hay alternativa, que la globalización, fin de historia, yo me deparé con miles de alternativas. Por ese mundo de gente que lucha, no hay alternativa con grandes, son alternativas pequeñas de vida, de luchar por una vida mejor, organizando movimientos sociales, resistencias, modos de aspiraciones sociales en condiciones muy difíciles, en India, en Mozambique, en estos otros países. Entonces, yo pensé que si en el norte decimos que no hay alternativa a este mundo, entonces probablemente nosotros no necesitamos de alternativas, necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas. Necesitamos de una manera de pensar que nos permita ver, credibilizar las alternativas que están emergiendo en el mundo y que son totalmente descredibilizadas, que son invisibles, como les decía de Cusco, no se conoce, no sabe. Entonces, para mí, era muy importante de ver cómo este tipo de trabajo me podría dar algunas ideas nuevas para yo trabajar. Y las ideas nuevas que me han dado fue el siguiente. Pues la primera fue que realmente, probablemente, no hay ideas nuevas en las ciencias sociales del norte, porque el paradigma de la modernidad está agotado. La modernidad occidental capitalista está agotada. Porque realmente las dos categorías fundamentales, que son la regulación y la emancipación, esta dualidad entre regulación y emancipación, se está rota, agotada. Vivimos en sociedades que están desreguladas, pero también donde no hay un pensamiento nuevo de emancipación social, ni regulación ni emancipación. Y eso me parece que es algo característico. Yo costumbro decir que nuestro tiempo es demasiado tardío para ser post-revolucionario y demasiado prematuro para ser pre-revolucionario. O sea, no sé si la palabra revolución va a surgir de nuevo, probablemente no. Pero me parece que esta idea de una crisis de emancipación social que va con la crisis de la regulación social es algo muy fuerte hoy. Y eso está afectando las universidades, está afectando las ciencias sociales. ¿Y por qué está afectando? Porque los principios de este modelo son realmente pasando por una crisis terrible. ¿Cuál es la crisis? Ustedes saben que la sociedad moderna es una sociedad que por la primera vez expectativas no coinciden con experiencias sociales. ¿O qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de expectativas estabilizadas. O sea, que al final del mes recibimos nuestro salario, que cuando tenemos un transporte público tiene un horario, son expectativas estabilizadas. La sociedad moderna tiene esta característica en que las expectativas sobrepasan las experiencias. Un hombre o una mujer nace pobre, puede morir rico. Un hombre o una mujer nace una familia iletrada, analfabeta, puede morir como padre o madre de un doctor. Esta discoincidencia entre experiencias actuales y expectativas futuras, más brillantes, mejor, es la característica de la modernidad. Y hubo una palabra para nombrar eso, progreso. Progreso es eso, es la discrepancia entre experiencias miserables actuales y la posibilidad de una expectativa mejor. Lo que está pasando hoy es una inversión de esto. Esa es la crisis. Es que en este momento las expectativas son negativas, no son positivas. Para la gran mayoría de la población del mundo, las experiencias pueden ser malas, pero probablemente el futuro, las expectativas son todavía peores. Nosotros en los años 60, por ejemplo, cuando mirábamos la primera página de un periódico, de que hablaba reforma de la salud, reforma de la educación, por cierto que era para mejor. Ahora te vemos en la primera página de un periódico, reforma de la salud, reforma de la educación o de la seguridad, por cierto, es para peor. Entonces, se invirtió y las expectativas son negativas. Pero para una parte de la población no son siquiera negativas, colapsaron totalmente. Una parte grande de la población de muchos países, de nuestros países, come hoy, no sabe si puede comer mañana. Está vivo o viva hoy, no sabe si está viva mañana. Isso é um colapso total de expectativas. E quando a gente não tem expectativas, não vive dentro de um contrato social. Vive num estado de natureza, como se dizia no artigo 18. Vive numa situação que eu chamo, em um dos capítulos, o fascismo social. É uma situação onde os mais poderosos têm um direito de veto sobre tu vida. Podem decidir como se vai viver ou não. Se puedes vivir confortable o si no tienes ninguna manera de vivir. Por ejemplo, este fascismo es un fascismo social, no es político. Es un fascismo en la sociabilidad, en la sociedad civil. Por ejemplo, ¿qué es São Paulo hoy si no una sociedad de fascismo social? Es una sociedad de que llamamos de apartheid social. Hay las zonas civilizadas de la ciudad y las zonas salvajes de la ciudad. Y en este momento hay un enfrentamiento entre las zonas civilizadas y las zonas salvajes de la ciudad. Esto es una forma de fascismo social que no es político. El gobierno es democrático, pero la sociabilidad, la manera como la gente se relaciona es fascista. Entonces yo estoy, y este es mi diagnóstico, es que probablemente estamos entrando en sociedades que son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Y esto es algo que nos debe hacer pensar de cómo podemos salir de aquí. Y este diagnóstico un poco duro, digamos casi provocador, nos obliga a ver lo que fue la modernidad. Que la modernidad nos habíamos olvidado muchas veces, y sumamos para el tema de esta charla, es que la modernidad tiene una doble fase. La fase que nosotros conocemos, que son los principios europeos, la libertad, la igualdad, la solidaridad, del progreso, del derecho internacional, de la innovación científica. Pero tiene el otro lado, extraeuropeo, el colonialismo, la esclavitud, el racismo, el sexismo, la no ética de la guerra, la inferioridad del otro que puede ser destruido por la guerra. Eso es también modernidad occidental. Y entonces estos dos lados de la modernidad occidental hoy cada vez más se están confundiendo. Y realmente es de esta confusión que nace la crisis de las ciencias sociales y también la crisis de la política. Y por eso hay que reinventarla para podermos intentar de nuevas prácticas sociales más aclaradas. Entonces nuestra situación es decir que estos principios, digamos, que salen de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, no son importantes hoy, son muy importantes. Y eso es que debemos pensar, son problemas nuestros. Nosotros tenemos que resolver el problema de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad. La libertad a muchos niveles no es irreversible, al menos en los países democráticos. Hoy, por ejemplo, en este continente están saliendo las nuevas leyes antiterroristas. Ustedes saben que ciertos líderes indígenas están acusados por las leyes antiterroristas. Ustedes saben que los mapuches en Chile, cuando bloquean la carretera, ¿eso es considerado un acto terrorista? O sea, ataques a la libertad, elemental, ¿no? Entonces, el problema es que las soluciones que teníamos, digamos, para producir estos principios, ya no son. De alguna manera no son convincentes del estado de bienestar, de la revolución, de la socialdemocracia, o sea, de las ideas. Entonces lo que tenemos hoy es una situación muy peculiar. Tenemos problemas modernos, pero no tenemos soluciones modernas. Y por eso hay que pensar nuevas soluciones. Y mi charla va a intentar de ver cómo podemos encontrar y enfrentar algunas de estas nuevas ideas. Y aquí vamos a ver que para eso tenemos que ir para un conocimiento que nos permita ser realmente más amplio, más abierto, porque una de las conclusiones de mi trabajo, y lo que les voy a decir, viene mucho de este trabajo en estos 6 países del sur, producir ciencia social fuera de los centros hegemónicos de ciencias sociales, me dijeron 3 cosas muy importantes. Primera, la ciencia se hace con cultura. No hay una ciencia sin cultura. Y diferentes contextos regionales, sociales, producen diferentes ciencias porque hay un contexto cultural dentro del cual se produce ciencia. finalmente las feministas habían dicho eso mucho antes. La epistemología feminista ha dicho claramente que no hay una manera sola de producir ciencia, hay varias, y que una es la que ellas mismas intentan de producir. Hoy podemos ampliar esa idea por la idea que hay un contexto cultural que produce la ciencia. La segunda idea es que todos estos científicos sociales, como probablemente muchos de ustedes, hacen una distinción entre objetividad y neutralidad. Ustedes quieren ser objetivos, pero no neutros. Nosotros vivimos en sociedades donde no podemos ser neutrales. Cuando vemos la injusticia, vemos la muerte, la impunidad, ¿cómo puede un científico social se quedar totalmente neutral ante esto? Pero queremos ser objetivos, porque si no somos objetivos, no somos cientistas sociales. Entonces, lo que vi que es muy claro para mí es que hoy objetividad no quiere decir neutralidad. Objetividad es usar los métodos que tenemos en las ciencias sociales, usarlos con competencia, no sermos dogmáticos y dejar que la realidad nos sorprenda. Es una cosa muy importante. Que la realidad, la práctica, nos pueda sorprender nuestras teorías. Pero al mismo tiempo, deberemos saber de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de los opresores o del lado de los oprimidos? Y esto es posible de hacer, es difícil, pero es posible de hacer. En los 5 volúmenes que ya están publicados en portugués, espero que van a salir en español, ya está aún por Fondo de Cultura, en México, y otro va a salir ahora por Flaxo. Nosotros, ustedes pueden ver los textos de jóvenes científicos sociales de estos países donde es posible realmente hacer esta distinción entre objetividad y neutralidad. La tercera idea era de que vos hablaba antes, de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. ¿Y eso me llevó a esta conclusión? Cuando decimos que no hay alternativa, nosotros lo que estamos diciendo es esto: hay muchas alternativas que son invisibles. Hay muchas experiencias sociales que se están desperdiciando, porque nuestros conceptos, nuestras análisis, nuestras teorías no los credibilizan, no nos permiten ver toda esta realidad nueva, todas estas alternativas. Por eso yo llamaba a un libro mío que salió, de hecho en España, por Descalé de Bruber, llamada La crítica de la razón indolente, una razón perezosa, indolente, y el subtítulo es Contra el desperdicio de la experiencia. Hay mucha experiencia social que se queda desperdiciada porque no es creíble, no es visible. Y eso me llevó a la idea que les quiero traer aquí. ¿Cómo hacer con que este desperdicio de la experiencia termine de una vez? Entonces, lo que empecé por decir, pensar, es esto. No basta realmente criticar las ciencias sociales. Es necesario criticar la racionalidad, la razón que está por detrás de las ciencias sociales. Y esa racionalidad es perezosa. Y es una racionalidad perezosa a dos niveles. Primer nivel, yo lo llamo que una racionalidad metonímica, disculpe la palabra horrible. Es una palabra de griego que quiere decir tomar la parte por el todo. Es una racionalidad basada en dicotomías con jerarquías disfrazadas. Hombre-mujer, norte-sur, blanco-negro. Son dicotomías, cultura-naturaleza. Son dicotomías que disfrazan, digamos, jerarquías. Y eso no es un problema en sí mismo, podría no serlo, pero lo es porque las partes son homogéneas y no pueden ser pensadas fuera de la totalidad. Es un pensamiento dicotómico y de homogeneidades. Y curiosamente, este pensamiento es muy occidental. Si ustedes van al oriente, hay otras maneras, chinas, indias, por ejemplo, donde la racionalidad es mucho más holística, no tiene necesidad de tanta dicotomía. Y eso hice pensar los viejos filósofos del occidente de los años 20, por ejemplo, Jung y otros, que decían que el occidente tiene una envidia del oriente, porque el occidente realmente fue durante muchos siglos una periferia del oriente. Ustedes saben que la balanza, se dice balanza de pagos comercial, solamente después de 1830 fue desfavorable a la China. Hasta 1830 la balanza de pago comercial era favorable a la China, entre China y Europa. O sea, la realidad, la centralidad, y por eso podemos comprender por qué China está volviendo. Para China fue un pequeño momento de debilidad en su multisecular historia. Entonces la idea de que el pensamiento occidental tiene una superioridad es un conocimiento fuerte para transformar el mundo. Es un conocimiento débil para comprender el mundo. Lo que la ciencia hace es una forma de intervención para transformar el mundo, no para conformar, para comprenderlo. Y hay un gran filósofo alemán, Karl Weizsäcker, que ha dicho exactamente esto. Yo pienso que se aplica a las ciencias sociales. La ciencia hace preguntas porque no puede preguntar por el fundamento de las preguntas. O sea, no sabemos ir al fondo de nuestras preguntas. Y por eso nos quedamos por un conocimiento que es fuerte, interviene, por ejemplo, llevar a un hombre o una mujer a la luna. Es una cosa de transformación fundamental. Pero comprender cómo vive el mundo y cómo es el mundo es algo más complejo todavía. Y probablemente necesitamos otro conocimiento. Entonces, esta idea, de esta razón, que es una razón que al crear estas dicotomías homogéneas, no nos permite pensar fuera de estas dicotomías. Por ejemplo, o que hay una mujer que no depende de la relación con hombre, o que hay en un negro que no depende de la relación con un blanco, con una blanca, que hay en el sur que no depende de la relación al norte-sur. La idea de romper con las totalidades, las dicotomías, y pensar autónomamente la realidad. Esto es muy difícil, y en esta razón, metonímica. Y entonces, ¿lo que produce? Lo que produce es producir una concepción de la realidad muy estrecha. ¿Por qué? Porque no ve más allá de las partes de las totalidades. Entonces, lo que produce de alguna manera es contraer el presente. O sea, nuestra vida presente parece bastante disminuida si no podemos ampliar nuestro conocimiento para conocer las diferentes alternativas y modos de vivir en el mundo. Y nuestro conocimiento no nos permite ampliar eso. Y por eso nuestras ciencias sociales, nuestra racionalidad, contrae el presente, a la vez de ampliar el presente. Sustrae, hacerlo más pequeño. Y por eso decimos que no hay alternativas, porque no las vemos. Entonces, lo que les voy a proponer es que necesitamos de ampliar el presente. Y el primer procedimiento es cómo vamos a ampliar el presente. Una concepción más amplia del presente que vivimos. Un filósofo alemán decía muy curiosamente, ¿por qué que es presente? Es una cosa tan fugaz entre el pasado y el futuro si nosotros vivimos siempre en el presente. Realmente, nosotros vivimos siempre en el presente. Nunca vivimos en el futuro, nunca vivimos en el pasado, nunca viviremos en el futuro. Vivimos en el presente, porque está fugaz. Entonces, hay aquí una idea de contracción, de disminución, de sustracción del presente que no nos permite ver toda la variedad, la inagotable variedad de diversidad de las gentes, de las experiencias sociales. Entonces es necesario luchar para encontrar una racionalidad alternativa. Entonces lo que les voy a proponer es esto. ¿Cómo ampliar el presente? Es necesario verificar cómo se contrae el presente. Y el presente, vamos a ver esto a través de un procedimiento que le llamo la sociología de las ausencias. ¿O qué es la sociología de las ausencias? Es un procedimiento que nos permite ver que mucho de lo que no existe en la sociedad es producido activamente como no existente. Miren la idea. Aquí lo que no existe, que no lo vemos, que no es creíble como una alternativa, existe, pero es producido activamente como no existente. ¿Y cómo se produce ausencia de nuestra sociedad. Ve que estamos intentando de buscar una nueva racionalidad para ver cómo probablemente no estamos a ver todo y debíamos ver más con nuestros conceptos, con nuestras prácticas. Entonces hay que ver cómo se contrae al presente. Y la sociología de las ausencias me va a decir una cosa, es que no hay un modo de producción de ausencia. Hay 5 modos de producción de ausencia. Y les voy a explicar muy brevemente los 5 modos de producción. O sea, cómo se contrae al presente, creando ausencias a nuestro alrededor, o sea, experiencias que no vemos, que no son creíbles, que no son visibles, y por eso no existen para nosotros. Y por eso no hay experiencia, pero todavía hay un desperdicio de esa experiencia. Y el primer modo de producción de ausencia es la monocultura del saber y del rigor. Es la idea de que hay un conocimiento científico riguroso y que los otros conocimientos no valen nada. No tienen valor, no tienen rigor. Entonces, esta manera de producir ausencia es realmente rehusar la validez del conocimiento urbano, laico, de mujeres, el conocimiento indígena, el conocimiento campesino, el conocimiento popular en general, el conocimiento religioso. Es una idea de discredibilizar todas estas formas de conocimiento que no entran dentro de la monocultura del conocimiento científico. El único conocimiento riguroso es el conocimiento científico. Entonces, de esta manera, va a producir lo que, al considerar que los otros conocimientos no tienen validez, que es lo que llamo epistemicidio. Produce la muerte de conocimientos. La muerte de conocimientos campesinos, de conocimientos indígenas, de conocimientos urbanos o las variadas. Nada de eso es conocimiento. Es un epistemicidio. Entonces, la primera manera de producir una ausencia es decir si algo es ignorante. Es la primera manera. La segunda manera es la manera del tiempo, es la monocultura del tiempo lineal. ¿Qué es esto? Es la idea que el tiempo tiene una dirección y un sentido únicos. Y que algunos países van adelante y otros van atrás. Los países que van adelante son los países desarrollados. Y como son desarrollados, todo en estos países es más desarrollado que todo. Son los más avanzados. Sus instituciones, sus sociabilidades, sus maneras de vivir, en todo, estos países van adelante. Y todos los que están asimétricos con ellos, o sea, los subdesarrollados, son exactamente subdesarrollados porque son asimétricos. O sea, no están en el mismo nivel. ¿Qué esto significa? Significa una cosa que sea, por ejemplo, en Perú, ya alguna vez pensaron, es que nosotros no podemos imaginar que un país subdesarrollado sea más desarrollado que un país desarrollado en algún aspecto. Por definición, no se puede imaginar que un país menos desarrollado sea más desarrollado que otro país desarrollado en algún aspecto. Puede ser en algún aspecto desde que sea funcional. Por ejemplo, nuestros paisajes son mejores porque son funcionales para el turismo global. Pero no como algo autónomo, algo que se debe valorar autónomamente. Entonces, lo que no es asimétrico es por naturaleza residual. El campesino es residual en relación a agrobusiness, por ejemplo. O sea, esto aquí es la idea del residual, que ha tenido muchas formas, el salvaje, el primitivo, el premoderno, son otras formas de calificar alternativas. Una alternativa que premoderna, que residual, no puede competir con una alternativa moderna desarrollada. Entonces, la segunda manera de producir una ausencia es considerarla residual. La tercera es la monocultura de la clasificación de las diferencias. Diferencias sexuales, diferencias raciales, diferencias étnicas, diferencias de castas. Aquí es una cosa curiosa. Al contrario de la relación capital-trabajo, aquí la jerarquía no es una causa de la diferencia, es una consecuencia. O sea, porque la raza es inferior, porque el sexo es inferior, es por eso que hay una jerarquía. La jerarquía se explica porque los inferiores son naturalmente inferiores. Por eso eso, la jerarquía es una consecuencia, no es una causa. Aquí la manera de producir una ausencia es considerar inferior, porque quien es inferior no puede ser una alternativa a quien es superior. Entonces, otra manera de producir ausencia. La cuarta manera, la cuarta producción de ausencia, es la monocultura de la escala global. Una escala dominante. La modernidad occidental inventó dos escalas globales, que son las que crean las alternativas importantes. Las otras no pueden ser alternativas a ellas. ¿Cuáles son las dos? El universalismo y la globalización más recientemente. ¿Qué es el universalismo? El universalismo es esto, es la idea que una idea o una entidad vale independientemente del contexto en que ocurre. Algo es universal, derechos humanos, porque es independiente del contexto en que ocurre. Y por eso lo que es universal es superior a lo que es local, o lo que es particular. El particular nunca puede ser una alternativa a lo universal. ¿Y qué es el global? El global, tengo mi definición de globalización, ¿qué es esto? Es el proceso por el cual una entidad se expande en el planeta y al ampliarse, al expandirse, crea la prerrogativa de declarar como locales las entidades rivales. Me explico. Cuando se globaliza las hamburguesas McDonald's, estamos localizando el ceviche. Estamos etnicizando las comidas locales. O sea, no hay globalización sin localización. No hay universalismo sin particularismo. Pero el problema es que el particular y el local no son alternativas creíbles al universal y al global. Y entonces la cuarta manera de producir ausencia es exactamente a través de la producción del local y la producción del particular. La quinta y última modo de producción de ausencia es la monocultura de la productividad capitalista. Es la idea, es una idea muy rara, una idea que no tiene más que 150 años, que la productividad del trabajo y la productividad de la naturaleza debe ser determinada en un ciclo de producción. Esto es nuevo. Antes, la productividad del trabajo y de la naturaleza era determinada en varios ciclos de producción. Por ejemplo, si hablo con los indígenas, les explico, la tierra, por ejemplo, en un año produce, en el otro año queda de reposo para descansar y después va a producir de nuevo. La producción capitalista va a cambiar esto todo, y fue la invención de los fertilizantes, ¿no? Que van a cambiar todo este sistema y reducir la productividad a productividad en un ciclo económico. Y todo lo que no es productivo en este sentido es estéril o es improductivo. Entonces la última manera de producir una ausencia es decir que es improductivo, que es estéril, que no es cualificado. Entonces hay cinco maneras de producir ausencias en nuestra cabeza, en nuestra forma de racionalidad. Es el ignorante, el inferior, el residual, el local o el particular, o el improductivo y por tanto estéril. ¿Cómo vamos? Esto, como digo, al producir esa ausencia, contrae al presente. No nos permite ver la amplitud, la diversidad de las experiencias en el mundo hoy en día, ahora. No estamos hablando del futuro, hoy día. Entonces, ¿cómo vamos? Ver, ampliar el presente, es transformar las ausencias en presencias. Es transformar objetos ausentes en objetos presentes. Y esa es la sociología de las ausencias. Mire, es una sociología insurgente, porque nuestra sociología, no nosotros aquí en las facultades, no nos imaginamos que alguien nos enseñe una sociología sobre objetos ausentes. Eso no hay. Estudiamos algo que existe, pero esa sociología que les propongo es una sociología de objetos ausentes, para los hacer presentes, para mostrar que están disponibles, si los miramos con ojos que nos permitan tornar visibles. Entonces les propongo, para ampliar el presente, cinco ecologías por oposición, contraposición a las cinco monoculturas. La primera ecología es la ecología de los saberes. No hay, nunca somos totalmente sabedores de ningún conocimiento, ni somos totalmente ignorantes. Somos siempre ignorantes de un cierto tipo de conocimiento y sabemos algo de algún tipo de conocimiento, pero nunca tenemos una forma única de y sola de conocimiento. Entonces, esto que la ecología no es nada anticientífico, es la idea de que la ciencia puede contribuir, sí, mucho, pero si no es una monocultura, si no va a destruir otros conocimientos, si se articula de una manera ecológica con el conocimiento popular, con el conocimiento de las gentes, con el conocimiento indígena, con el conocimiento campesino, con el conocimiento de nuestras barriadas, de nuestras ciudades, con el conocimiento no universitario dentro de la universidad. Conocimiento de los estudiantes. Los estudiantes cuando entran por la universidad, por ejemplo, estudiantes que vienen de una cultura, por ejemplo, indígena o campesina, van a aprender muchas cosas, pero van a desaprender también muchas cosas. La universidad es un sistema de conocimientos y de desconocimientos. Se desconoce mucho para conocer. Tenemos que intentar de una manera no perder los conocimientos propios. Yo me recuerdo de una asistente mía que es arhuaca, que es una indígena, que estaba en la Facultad de Derecho de Bogotá, y que, disculpen decir esto así muy rápidamente, pero ella estaba diciendo al profesor de Derecho Civil, decía que la propiedad, el propietario, de este derecho individual de propiedad, socialmente un derecho de disponer, en absoluto de una cosa. Y ella se levanta en la clase y dice, mira profesor, pero y mi pueblo no es así. La tierra no puede ser propiedad de ninguém. La tierra es Pachamama, no, es algo que no es nuestro. No hay derechos de propiedad en ese sentido. Y el profesor le dice, cállate, aquí yo enseño lo que está en el Código Civil. El resto no interesa. Y ahora se vino, estábamos haciendo un proyecto y vino a llorar. Pero profesor, ¿eso significa que los conceptos de propiedad y pueblo no valen nada? No, Elizabeth, vale, claro. El problema es esto, es que te aplicaron la monocultura de derechos. Y que deberíamos tener una ecología de derechos. Entonces la ecología, los saberes, es absolutamente importante para que podamos tener una idea de no destructiva de otros conocimientos sin despreciar. Naturalmente la ciencia, ¿para qué? Vean con ejemplos simples, ustedes ven. Nosotros nos debemos reconocer los conocimientos por su capacidad de intervención en el mundo. Imaginen que si yo quiero ir, mandar un hombre o una mujer a la luna, ¿puedo hacer eso con el conocimiento indígena o campesino? No, necesito un conocimiento científico. Pero si yo quiero preservar la biodiversidad, ¿necesito tanto la ciencia? No, necesito de hecho del conocimiento indígena. ¿No es por acaso que 80% de la biodiversidad está en los territorios indígenas? ¿Y no es por acaso que por esta razón los territorios indígenas son considerados hoy por el State Department de los Estados Unidos como territorios estratégicos para la seguridad de los Estados Unidos? Eso nos debe hacer preocupante dentro de las próximas décadas después del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque realmente la biodiversidad existe porque hay un otro conocimiento, que es el conocimiento indígena que permitió preservar esta biodiversidad. Entonces, vamos por los tipos de intervenciones del conocimiento, y esto aquí es la ecología. La segunda ecología es la ecología de las temporalidades. O sea, hay diferentes tiempos sociales, hay un tiempo lineal, pero hay tiempos estacionales, hay tiempos circulares en la vida de la gente, hay tiempos en algunas culturas de reencarnación o metempsicosis. Hay muchas temporalidades distintas, y si queremos reconocer las experiencias, tenemos que tener conceptos distintos de temporalidades. ¿Para hacer qué? Una cosa que la modernidad ha hecho que es perversa y que le llama la atención es la diferencia entre el simultáneo y el contemporáneo. Cuando un indígena o un campesino latinoamericano encuentra un ejecutivo del Banco Mundial para discutir créditos o algo de agricultura, este encuentro es simultáneo, pero no es contemporáneo. El indígena o el campesino es visto como un residual, como algo premoderno, que es simultáneo pero no contemporáneo, porque contemporáneo es lo que va adelante. y lo que va adelante son las concepciones de agricultura que el Banco Mundial o que la agronomía está proponiendo. Entonces, la ecología aquí tiene realmente de temporalidades, tiene que traer una otra cosa. Es la idea de que el simultáneo es contemporáneo. Ampliar el concepto de contemporaneidad. Y eso hace con el de buscar otros tiempos, que es importante reconocer otra historia también de mi trabajo de campo, para que ustedes vean que mis ideas abstractas vienen de trabajo de campo, muy concreto. Y no también hacer Nevada de Cocuy, en Colombia. Estamos un pueblo indígena, los UA, se opone a la explotación de petróleo en sus tierras sagradas. Y hay un gran conflicto nacional sobre esta cuestión. Entonces el ministro del Medio Ambiente viene de helicóptero a la montaña, a la sierra, para hablar con los jefes indígenas, los taitas. Y viene con su helicóptero y habla. Y dice, no, esto es muy ventajas enormes para la comunidad indígena, vamos a tener muchas riquezas para ustedes, vamos, los ventajas. Ustedes han oído esto también en Perú, ¿no? Y los taitas calladitos. Él habló durante una hora y al final, y ahora, señor, por amor de Dios, dígame lo que piensan de esto, ¿no? Y los taitas calladitos. Pasan 5 minutos y el ministro del Medio Ambiente se queda muy nervioso y dice, ¿tú, usted no tiene nada? Yo vino de Bogotá aquí para hablar con ustedes. Y dice, no, nos queremos hablar, sí, pero antes de hablar tenemos que consultar con nuestros antepasados. Y el ministro dice, sí, pero antepasados no viven. Ustedes viven, ustedes deben decidir. Pues no tenemos que consultar a nuestros antepasados. ¿Y cuándo lo van a hacer? Depende de la luna. Solamente a la noche, si la luna está, podemos consultar. Mire, el ministro del Medio Ambiente estaba presente, miró a sus asesores. ¿Pero qué es esto? No entiendo. ¿Qué esta gente quiere, no? Tampoco quiere la relación, la reunión. Dice, mire, mi helicóptero no tiene luces, yo tengo que volar, tengo que salir antes de la noche para regresar a Bogotá. Regresó a Bogotá y claro, ustedes se imaginan los títulos, los periódicos de Bogotá del día siguiente. Los taitas rehusaron hablar con el ministro del Medio Ambiente. Los taitas querían hablar, pero en sus términos. ¿Por qué? Porque la temporalidad de los taitas no era la temporalidad de los vivientes, porque incluía los antepasados. Y era la temporalidad que había que consultarlos. Otro tiempo. Pero en la monocultura del tiempo lineal, eso no hay posible. Entonces, yo pienso que la ecología de las temporalidades es fundamental para transformar el simultáneo, que aquí claramente, como ustedes miran, el ministro del Medio Ambiente estaba en un encuentro simultáneo con los jefes indígenas, pero no consideraba que eran contemporáneos suyos, porque sus ideas no son contemporáneas nuestras. Era otro mundo residual. Entonces, yo pienso que esta es fundamental. La tercera ecología es una ecología de reconocimientos. Y eso no me voy a detener mucho aquí porque es una idea fundamental. Hoy en día voy a hablar en otro contexto, en otra charla que voy a dar de esto, pero es una cosa nueva hoy en día para la teoría crítica, en que nosotros tenemos que articular el principio de la igualdad con el principio del reconocimiento de la diferencia. Mujeres quieren ser iguales a los hombres, pero quieren ser diferentes. Los negros quieren ser iguales de los blancos, pero quieren ser diferentes. Los indígenas lo mismo. Y la teoría crítica durante mucho tiempo se vaciaba totalmente en la idea de igualdad. No reconocía el derecho a la diferencia. Entonces hoy para mí la ecología del reconocimiento se basa en dos principios transculturales casi, podríamos decir, que deberíamos aceptar para ir adelante. Tenemos el derecho de ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Y tenemos el derecho de ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza, nos trivializa. Y esos serían dos derechos para permitir una ecología de reconocimientos. Y finalmente, una ecología de productividades. Que ustedes probablemente saben, todas las ideas que tenemos hoy sobre las economías sociales, economías solidarias, organizaciones económicas populares, economías informales, de un tipo o de otro, que organizan supervivencia, pero tienen también su dignidad. Y que habría que reconocer otras formas de productividad que no salen nunca en las estadísticas y que por eso no son reconocidas como tales. Hoy hay un movimiento fuerte de economía solidaria. Nosotros en este proyecto que hicimos, vimos la riqueza de las empresas recuperadas, por ejemplo, ahora en Argentina, todavía hoy, las cooperativas, muchas iniciativas de trabajadores para ganar su vida con dignidad. Una vez que el trabajo ya no es un factor de ciudadanía, eso voy a discutir en otra ocasión. Y esto de alguna manera me lleva al último punto de mi charla, que lo que hablé hasta ahora fue de que deberemos ampliar el presente a través de estas ecologías. Lo que es un esfuerzo enorme para una teoría crítica que durante mucho tiempo fue monocultural en la misma y que ahora tiene que ser intercultural, si quiere ser una teoría social verdadera. Pero hay una otra cosa que les quiero decir, es que no basta ampliar el presente, es necesario contraer el futuro. Es que la razón indolente tiene otra característica. Al mismo tiempo que contrae el presente, amplía totalmente la idea del futuro. Es la idea del progreso. El progreso es infinito. El progreso no tiene límites. El progreso es todo. ¿Ustedes ya miraron cómo es diferente el futuro de la sociedad de nuestro futuro personal? Nuestro futuro personal, no sabemos que es limitado por nuestra vida. Y por eso cuidamos de nuestro futuro. Hacemos nuestras dietas, los que pueden, joven. Cuidamos de nuestra salud, cuidamos de nuestro futuro. Nadie cuida del futuro de la sociedad porque es infinito. Entonces deberíamos de alguna manera tener un cuidado del futuro como si el futuro fuera un futuro personal, no de la sociedad en abstracto. Para eso es necesario lo que llamo una sociología de las emergencias. Por tanto, mi capítulo es sobre la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. La sociología de las ausencias es mostrar, hacer presentes experiencias que ya son disponibles, pero no se ven, no están credibilizadas. La sociología de las emergencias es crear posibilidades. Experiencias posibles, no son disponibles, son posibles. Son señales, son las señales, las pistas, lo nuevo que viene, lo emergente, que todavía no es creíble. ¿Y por qué no lo es? Por ejemplo, los que vienen las ciencias sociales, nosotros no nos gustan las señales, las pistas. Eso es para detectives, es para médicos. Nosotros en la sociología nos gustan los indicadores. Los indicadores son cosas muy positivas, no son señales, no son pistas, son cosas muy concretas, presentes. Tenemos que crear una sociología de pistas, una sociología de emergencias. Y aquí de nuevo el filósofo Ernst Bloch es muy importante, porque creó un concepto que usó, que es el concepto del noch nicht en alemán, not yet, o todavía no. Algo que es emergente, que no existe todavía, pero está emergiendo. Es una tendencia, es una latencia. Y el trabajo de esta sociología de las emergencias es ampliar simbólicamente lo que está emergente. Lo que empecé mi charla fue exactamente lo que hice de alguna manera. Ampliar simbólicamente para ustedes el significado del encuentro de Cusco. No es un encuentro cualquiera de indígenas. Es la primera vez que estos indígenas de varios países van a decir, antes que quechos o aymar, antes que bolivianos y ecuatorianos y peruanos, somos quechos y aymaras. Somos internacionales, transnacionales. Yo amplié esta experiencia como una emergencia de algo nuevo, que de hecho lo considero nuevo, que está emergiendo. Pero esa sociología de las emergencias, por eso, permite de alguna manera contraer el futuro, porque no me interesa la idea de un progreso infinito, abstracto, si la vida hoy es miserable. Me interesa crear utopías concretas. Por eso mi pensamiento no es utópico en el sentido tradicional. Yo, por ejemplo, nunca he estudiado, claro, pero no he dedicado mi vida a escribir libros sobre Tomás Moro, sobre el pensamiento utópico, o Fourier, o San Simón, no. Las utopías concretas que me interesan es que las gentes las van haciendo en su vida con ideas que antes de ser realizadas se dicen son utópicas, pero después de realizadas se dicen al final, finalmente es posible. antes del presupuesto participativo de Puerto Alegre ser una alternativa, sería solo utopía. Democracia participativa en los municipios, ¿cómo? Ustedes van por el continente y las ven en muchas partes del mundo, de este continente y Europa. Europa está aprendiendo el presupuesto participativo y envían técnicos aquí a la América Latina para estudiar cómo es el presupuesto participativo. Entonces, son esas utopías concretas que yo pienso que debemos caminar. Y ahí les digo, y termino con esto, que esta propuesta epistemológica que le estoy haciendo, proponiendo, va a ampliar mucho las experiencias que están siendo desperdiciadas y que no deberían serlo. ¿Qué vamos a hacer con ellas? La modernidad, claro, tendría una solución muy clara. Vamos a crear una teoría general que cubra todo esto. No, yo pienso que no podemos, que la diversidad, la especie del mundo es inagotable. Y por eso no hay ninguna teoría general que la pueda abarcar a todo. Lo que necesitamos en este momento de transición es lo que llamo universalismo negativo. ¿Qué es eso? Es decir, nosotros no necesitamos de una teoría general, pero necesitamos de una teoría general sobre la imposibilidad de una teoría general. Veo que es importante. Necesitamos de una teoría general sobre la imposibilidad de una teoría general. O sea, nadie tiene las recetas. No hay una receta para todo y para todo. Hay que construir desde abajo, desde este universalismo concreto, cosmopolita subalterno, como lo llamo, a través de las experiencias de la gente. Y entonces, a la vez de la teoría general, necesitamos lo que llamo un procedimiento de traducción, donde creamos inteligibilidad sin homogeneidad. ¿Qué hay de común entre un movimiento indígena, un movimiento feminista, un movimiento obrero, un movimiento de afrodescendientes? Lo que hay de diferente. ¿Cómo podemos articular luchas sin destruir la identidad? A través de traducción. A mí, por ejemplo, y ahora vengo al concreto de mis epistemologías, me preocupa, por ejemplo, en algunos países de este continente, Colombia concretamente, y en Brasil, que hay tres movimientos que luchan por el mismo, por la tierra, y no comunican nadie entre sí. El movimiento campesino, el MST, el movimiento indígena, con la demarcación de tierras y territorios, y los movimientos de los afrodescendientes por la recuperación de los esclavos libres, los quilombolas, como se llama en Brasil. Tres luchas distintas, pero las mismas, en que el territorio es parte de la cultura, es parte, no hace esta distinción entre cultura y economía, porque el territorio, para estos diferentes grupos, es parte de su historia, es parte de su vida, es parte de su supervivencia. Entonces, con este procedimiento de traducción que he aplicado a los derechos humanos y que no puedo, a la filosofía africana, a la filosofía andina, que no voy a entrar por aquí porque si no, no terminaría, me dan la conclusión que les quería decir, es que realmente no hay justicia social global sin justicia cognitiva global, sin una justicia de conocimientos. Y en mi charla realmente, por la sociología de las ausencias, de las emergencias, es decirles esto mismo. No piensen que puede resolver, y nunca la teoría crítica, nunca el activismo puede resolver la cuestión de la injusticia social global si mantenemos este enorme epistemicidio, esta enorme injusticia cognitiva global. Muchas gracias.